En la sección de arquitectura tratamos de encontrar las claves para una ciudad o un entorno más habitable para una vida mejor. Pero ¿cuánta vivienda necesitamos para ello? Iñar Aguirrezabal es arquitecto, experto en bioconstrucción y cofundador del estudio Ari Arquitectura, y con él vamos a hablar de todo esto. Iñar Aguirrezabal, kaixo egunon.
Kaixo egunon, goizalde.
Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Cuántos metros cuadrados necesita una persona para una habitabilidad óptima?
La pregunta parece sencilla, ¿no? Pero la respuesta quizás no sea tan sencilla, ¿no? Porque es un parámetro como muy variable. Pero creo que es importante hacerse esta pregunta y que cada uno realice esta reflexión, ¿no? Desde el lugar en el que se encuentra, ¿cuánto es ese espacio que necesita? Porque para vivir, en realidad, lo que necesitamos es espacio vacío y no tantos metros o no sé cuánta superficie que al final acaban amontonando cosas que nos impiden, de alguna manera, emplear ese espacio. La pregunta así formulada me ha recordado a la pregunta que León Tolstoy se hizo allá por el 1885, ¿eh? ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Entonces, en esa historia cuenta cómo una persona que crecía y, bueno, su manera de ser y de sentirse alguien era poseer y poseer tierra. Entonces le propusieron, oye, pues toda la tierra que puedas caminar durante un día será para ti. Pero bueno, la condición es que al anochecer vuelvas a este punto, ¿no? Y el hombre se pasó todo el día corriendo, corriendo y caminando y venga a recorrer tierra. Y lo que ocurrió es que llegó a aquel punto ya al anochecer y cayó ahí rendido y muerto, ¿no? Esa es un poco la sensación, ¿no? De que nos pasamos el día hasta el anochecer corriendo deprisa para intentar alcanzar aún más, cuando quizás el buen vivir y una vida mejor esté más cerca, ¿no? En una simplicidad casi radical o en un acto, ¿no? De reducir esa superficie necesaria para vivir, reducir lo material, reducir el coche, la capacidad de almacenamiento digital, reducir incluso, pues ese, ¿eh? Nuestro espacio vital mini, íntimo, y en la medida de lo posible abrirlo a la naturaleza y al compartir con otras personas.
Iñari, ¿sería lo mismo, tendríamos las mismas necesidades en un país desarrollado, por ejemplo, como Euskal Herria o en cualquier lugar de Europa, o en un país subdesarrollado?
La respuesta es cambiante, ¿no? Cambia de persona y cambia, los modos de vida también cambian, ¿no? Según el, no sé si es el desarrollo o según el lugar en el planeta que ocupemos, ¿no? Incluso el paso del tiempo también cambia. Un dato del 2013, ¿no? En los Estados Unidos, el tamaño de la vivienda estadounidense media era de unos 240 metros cuadrados en el 2013, ¿no? Cuando en 1950 el mismo dato era de unos 90 metros cuadrados. Mira cómo en pocos años han aumentado esas casas cuando en realidad se ha reducido la cantidad de personas que ocupan esas viviendas, ¿no? Y no sé, me gustaría cruzar estos datos con uno que ha aparecido esta semana de que el 1% más rico del mundo ha superado ya su cuota de emisiones de carbono en los primeros 10 días del año, ¿no? Y esto creo que podría ir en proporción del tamaño de las viviendas, podría ir incluso en proporción del desarrollo, ¿no? Del país del que estabas comentando, ¿no? Estamos viendo que en caso de que no demos pasos a una simplicidad y a una sencillez consciente en busca de este buen vivir, nos estamos encontrando con unos límites. Y más grande no siempre es sinónimo de mejor vida. Entonces, quizás tengamos que mirar a otros lugares del mundo donde habitan de forma más consciente y dando importancia a otros conceptos que quizás nos ayudarían, ¿no? En nuestro día a día de los países desarrollados.
Es importante que las personas tengan su lugar privado, ¿no? Y que luego existan, por ejemplo, lugares para compartir, pero que sí que existan espacios donde podamos reencontrarnos con nosotros mismos y tener ese espacio de privacidad que a veces no existe.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Es una respuesta como muy personal, pero yo también de alguna manera agradezco ese espacio de privacidad, aunque esto ha sido también un proceso durante la historia, ¿no? Y antes, si vamos a un palacio renacentista y de tipos de los de Versalles y diferentes palacios, vemos que una habitación se situaba detrás de la otra y no había pasillos, ¿no? Abrías una puerta y estabas en la siguiente habitación, abrir puerta y siguiente habitación, ¿no? Hiladas largas de habitaciones donde esa privacidad era más dudosa, aunque estuvieras en la corte o en lugares en un estamento alto, ¿no? Yo entiendo que sí. Estoy hablando de simplicidad y de reducir, pero no me gustaría volver a aquellas camas en las que compartían cuatro personas, hermanos en la misma cama, dos mirando para arriba, dos para abajo, ¿no? Yo creo que la intimidad también y el encontrarnos a nosotros mismos, tener un espacio para eso también nos da calidad para vivir.
Bueno, no sé si te parece que tras la pandemia mundial se ha puesto de nuevo de moda los patios, las partes superiores de las edificaciones, los chocos, las terrazas, los balcones.
Bueno, sí que parecía, ¿no? Una tendencia de volver a encontrar esos lugares de encuentro más cercanos de nuestra comunidad, ¿no? Pero ¿no te parece que ya se nos ha olvidado ya el tema de la pandemia y todo lo que aprendimos con aquella?
En algunas cosas sí. Pero en la cuestión de los balcones y las terrazas, bueno, ahora en las construcciones nuevas son obligatorias, me parece, ¿no? Los balcones.
Eso es, ya, bueno, está arreglado un poco la dimensión mínima o la circunferencia que debes de introducir en un balcón para que, bueno, no sea un balcón para la foto solo, no sea un espacio para poderlo emplearlo y para poder estar, bueno, en un espacio exterior dentro de vivienda. Hace años, en un viaje que realizamos a Dinamarca, algo nos llamó la atención y era que en todos los balcones colocaban barbacoas ellos. Es algo impensable, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero para que veamos que al final el espacio y los usos de los elementos también tienen una componente cultural muy potente.
Y la relación entre lo urbano y la naturaleza, el cemento y la naturaleza, también parece que poco a poco comienzan a reencontrarse.
Hemos viajado todos a las ciudades porque, bueno, al final es un hervidero donde las opciones son mayores, pero toca empezar a renaturalizar esos espacios, porque al final son elementos que nos hacen sentir bien.
En cualquier caso, es verdad que cuando miramos los rankings de las mejores ciudades o las más habitables, siempre son ciudades donde el ritmo vital es bastante más tranquilo, más pausado, donde hay mucho verde, pero esta receta, está costando un poco implantarla en otros lugares, ¿no?
Sí, al final no es una receta que económicamente ofrezca tanto rendimiento como las actuales recetas que vemos en nuestro contexto, ¿no? Al final en estos rankings se valora la bicicleta, el llegar a pie a los espacios, a la gran mayoría de los espacios y la cantidad de árboles que hay en las ciudades, ¿no? Siempre, bueno, son valoraciones del buen vivir cuando, como lo estás comentando, ¿no? No, de momento no lo vemos en nuestras ciudades.
Y en este momento en el que se habla mucho de la vivienda, de cómo debería ser la crisis de la vivienda pública, desde el punto de vista de un experto en bioconstrucción, ¿cómo deberían ser las viviendas públicas?
Sí, yo primero propondría como una gran revolución, ¿no? De materiales a materiales más locales, menos tóxicos, más saludables y con un menor impacto, en el medio. Y luego estamos viendo que estos, los mínimos van creciendo, ¿no? Y el aumento de estos mínimos muchas veces complica el equilibrio entre la dignidad y la disponibilidad, ¿no? Ahora el baño mínimo exigido por ley es mayor que hace unos años atrás, pero claro, esos metros cuadrados al final están significando miles de euros para el usuario, ¿no? En Zarauz, ya por curiosidad, acaban de realizar una gran promoción de viviendas, un nuevo barrio que ha crecido casi de la nada, donde antes teníamos industria, y justo al lado de este barrio había un barrio configurado por vivienda obrera, proyectado por Luis Peña Ganchegui y Juan Manuel Encío en 1960, ¿no? Entonces, hemos observado cómo en 60 años, ¿no? Entiendo yo que han cambiado los estándares y, bueno, podríamos decir que incluso han cambiado las necesidades, ¿no? Aunque seguimos siendo personas, ¿no? Y han aumentado los metros cuadrados exigidos para cada uno de los espacios que configuran estas viviendas. Pero a pesar de ese aumento, ¿nos parece que viven mejor las personas que han llegado a las nuevas casas? A mí me parece que desde el punto de vista del espacio arquitectónico interior e incluso desde la configuración espacial exterior de los elementos, yo creo que no podemos afirmar eso, ¿no? A mí me parecen de una mejor vida, de una mayor calidad las viviendas de los años 60 del siglo pasado, ¿no? Estoy comparando estos dos casos concretos, ¿no? La sencillez, la simplicidad, una menor densidad, una mayor calidad de los espacios de encuentro, mayor soleamiento y mejores ventilaciones cruzadas naturales, unas menores superficies, incluso menores televisores.
Iñari, ¿no te parece, lo digo desde la más absoluta ignorancia, que los edificios se parecen muchísimo?
Este es nuestro contexto, ¿eh? Porque si viajamos un poco, esto no está, ¿no? Yo creo que tenemos un catálogo de diferentes constructoras que te construyen el mismo bloque en cualquier lugar, ¿no? Pues, tanto en Zarauz como en un pueblo de Vizcaya, como incluso en Sevilla, ¿no? Una pena porque estamos perdiendo carácter y estamos perdiendo también vida en nuestros barrios.
Bueno, pues volvemos al comienzo de la conversación en la que tú planteabas que la vida debería ser más sencilla, que es algo que en su día ya propusieron y plantearon Thoreau y Le Corbusier. A lo mejor habría que volver a aquellos planteamientos naturalistas que tenían ellos.
Son dos buenos ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, Thoreau vivió 2 años, ¿no? En su cabaña que él denominó casa desde el principio, ¿no? Escasos 13,9 metros cuadrados tenía ahí cerca de Walden, ¿no? Cerca de un lago en un bosque perdido y vivió ahí de un modo casi autosuficiente, ¿no? Y también incluso Le Corbusier, que a sus 64 años dibujó en unos croquis lo que después se denominó el cabanón. Y años más tarde él mismo, ¿no? Después de hacer todo el viaje de la arquitectura moderna, después de haber planteado grandes bloques de vivienda tal, él mismo afirmó que tenía un castillo en la Costa Azul de 3,66 por 3,66 metros, ¿no? Escasos 13 metros cuadrados, ¿no? Una persona con semejante vida que ha realizado y conocimiento arquitectónico y del espacio, que en sus últimos días, últimos años, vuelva a un castillo de escasos 13 metros cuadrados. Yo creo que significa mucho, ¿no? Entonces, bueno, aprendamos de ellos e intentemos dar pasos hacia una austeridad voluntaria para una mejor vida, de mayor calidad y mayor felicidad.
Iñar Aguirrezabal, él es arquitecto y también es experto en bioconstrucción y cofundador del estudio Aria Arquitectura. Es que recasco, Benetán.
Nice way.